Son las 8:20 de la mañana. Queremos saludar y agradecer, además, por habernos esperado algunos minutos respecto a lo originalmente pactado, al profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de nuestra universidad, el profesor Alejandro Alarcón, para poder conversar, para poder comprender, para poder proyectar lo que está ocurriendo con nuestra macroeconomía, que es ni más ni menos que lo que ocurre con nuestra vida cotidiana. Profesor Alarcón, muy buenos días. Muchas gracias por recibir esta llamada.
Buenos días, Patricio. Un gusto estar con la radio de la Universidad de Chile nuevamente.
Sí, bueno, preguntarle en primer lugar, por decir algo así, comparativamente, ¿cómo estamos? Yo recuerdo que la vez anterior que conversamos, yo le preguntaba hipotéticamente, ¿no?, si esta crisis era como la del 81, si a nivel mundial era como la del 29. Bueno, han pasado algunos meses. Si pudiéramos así de alguna manera situar lo que estamos viviendo como país, ¿qué podríamos decir?
Bueno, se trata de una crisis muy profunda, por lo menos la que me ha tocado ver a mí, la más profunda, y yo he estado en 6 ya anteriormente. Esta sería mi 7ª recesión y profundización de crisis con características mundiales que obviamente afectan muchísimo a nuestra economía pequeña, ¿no es cierto?, a nuestro Chile querido. Sin embargo, a la luz de la cifra entregada ayer por el Banco Central, se abre una esperanza porque estamos mejorando el trimestre tercero respecto al segundo trimestre, que fue una caída de más de 14%, 14,5% si no me engaña la memoria, y ayer la caída anunciada fue 9,1%, una caída. Alguien me decía, pero usted está loco hablando de caída. Bueno, es lo que pasa, que en macroeconomía uno tiene que mirar trayectoria, no tiene que mirar puntos, y la trayectoria claramente es a la mejora. Tenemos también ya cálculos, yo tengo cálculos que en octubre vamos a tener un IMASEC positivo. El IMASEC es la representación del PIB en el mes. Los PIB se calculan trimestralmente, pero un adelanto del PIB es el IMASEC, que nos estaría mostrando una cifra cercana al 1%. Va a ser entre 0,5 y 1, y por lo tanto podemos observar que el cuarto trimestre este año vamos a tener, después de muchos trimestres, una cifra positiva, y lo que abre la expectativa. Sí. Me gustaría ahí hacerse una aclaración. Estamos frente a comparaciones respecto al trimestre, el último trimestre del año pasado. Ya vivimos el cuarto trimestre, estamos en noviembre ya. Sí. Y ahí tenemos una baja base de comparación. Sin embargo, yo creo que aquí lo que está influenciando en forma muy decisiva es que muchas comunas chilenas están dejando atrás las medidas de cuarentena. Las medidas de cuarentena son las que afectan más el ritmo, sí, y la capacidad de crecer y el empleo. Sí. Y eso está... ya muchas comunas están en fase 4, y que ya permite, sobre todo, que una gran cantidad de servicios empiezan a funcionar. Pero también es un llamado a atención, porque precisamente en Europa, que venía una recuperación, la recuperación se fue al suelo por los rebrotes. O sea, es como decimos en Chile usualmente, se soltaron las trenzas, y países tan serios como Alemania, ¿no es cierto?, como Francia, Inglaterra y otros, tuvieron rebrotes muy profundos que nuevamente pararon la economía. Entonces, hasta aquí nosotros vamos bien. Y después podríamos profundizar cómo estas condiciones que estoy describiendo, que usted me pidió, Patricio, se pueden mantener en el tiempo. ¿Cómo se hace sostenible esa trayectoria?
Sí, antes de eso, profesor, una pregunta. Me estoy dando cuenta que recuerdo bien la última entrevista, porque la recuerdo incluso con detalle, la que tuvimos. Me acuerdo que esa vez conversábamos de el error colectivo en el que habíamos incurrido, porque este no es un problema que uno le pueda atribuir a un actor o a un sector de la sociedad, en habernos puesto a discutir respecto a si había que priorizar lo sanitario o lo económico, ¿no? Porque esa vez me acuerdo que conversando llegábamos a la conclusión, profesor, no yo, bueno, usted, no, nos explicaba que algo así, lo voy a decir con mis palabras, como que lo sanitario era a lo económico y lo económico era a lo sanitario, ¿no? Que había que enfrentar integralmente el tema. ¿Por qué lo invoco para efectos de esta nueva entrevista que estamos teniendo? Y ahí me interesa mucho su opinión. Por dos razones. Primero, para preguntarle si usted ve que en general, tanto en las políticas públicas como en el debate político, esa falsa dicotomía se ha resuelto o se ha sintetizado mejor. Pero luego una segunda pregunta. Ya que Europa es para estos efectos una suerte de nuestra máquina del tiempo, ¿no?, que nos permite viajar al futuro, y por lo tanto sabemos, y así lo dicen los expertos sanitarios, que va a haber un rebrote, ¿cómo podríamos hacer dialogar eso con el análisis que estamos haciendo sobre la situación de nuestra macroeconomía?
Bueno, yo cuando nos acercamos al año, porque esto empezó en diciembre el año pasado en China, quizás algunos dicen un poco antes, yo lo que veo es que la cuarentena es un impacto muy fuerte en la economía. Deja a la gente sin pega, deja muchas familias, cientos de miles, tal vez millones, sin sustento, sin ingresos básicos. Uh-huh. Entonces, yo diría que es un trade-off, como decimos los economistas, un dilema y un dilema es un problema que tiene dos soluciones. O sea, usted haga lo que haga, va a tener un problema. Y en ese sentido, la única solución es avanzar con los protocolos. Porque, por un lado, puede provocar un problema mayor si persiste en una cuarentena cerrada, sin ningún avance. Y hay países que han mostrado eso. Uno es muy cercano, Argentina, que jugó su ficha a una cuarentena bastante dura y ahora está con los problemas del desempleo de la economía, y eso genera mucha preocupación en la población. Sin embargo, habiendo dicho eso, mientras no exista una vacuna, que ya se está hablando mucho de la vacuna, pero la verdad es que no la vamos a tener implementada, creo yo, hasta el segundo semestre del próximo año.
Sí, que, disculpe que lo interrumpa brevemente, profesor, sí. pero qué bueno que lo dice, ¿no? Porque a veces los medios, con el modo en que abordan estas noticias, le dan a entender a la comunidad que no tiene por qué ser experta de que la vacuna está acá, a la vuelta de la esquina. Bueno, hay mecanismos de validación. Falta mucho tiempo todavía, así que qué bueno que lo dice.
Yo creo que falta mucho porque hemos ido aprendiendo que no solo que se crea una vacuna, un antídoto, sino que también está la implementación, y expertos internacionales dicen que una vacuna no puede ser declarada en funcionamiento si al menos el 75%, tres cuartos de la población local que se trate en cada caso, en cada país, no está vacunada. Y además, ya es un consenso que son dos shots, como se dice, dos dosis. Entonces, ese es otro tema que en las próximas semanas, pero yo, empieza a ser aclarado en nuestro país, cómo va a ser el despliegue, uh-huh, el despliegue de la vacuna. Pero, habiendo dicho eso, quiere decir que vamos a tener un largo periodo que vamos a vivir con el virus. Y por lo tanto, no pudiendo parar la economía, estoy convencido de eso, que no se puede parar atrás, ya los anuncios están avanzando. Ayer, con mucha alegría, pude ver que la comunidad de los teatros en Bellavista ya también va a poder empezar a abrir. Es decir, vamos a correr riesgos, Patricio, vamos a correr riesgos, y por lo tanto lo que se le puede pedir a la ciudadanía es que tenga el mayor control con los protocolos, las máscaras, el lavado de manos. Fíjese usted que en Alemania, que ya volvieron a clase, a los niños los llevan cada una hora a lavarse las manos. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con protocolos mínimos. Usar una máscara y lavarse las manos o usar el líquido gel es una cuestión mínima. Y la otra es el distanciamiento. El distanciamiento y la otra, y vienen otras, ver bien el seguimiento, la traza, etcétera. Pero vamos a vivir con el virus durante mucho tiempo más.
Sí, profesor, bueno, ayer el gobierno presentó su propio proyecto de segundo retiro del 10% de las AFP. No le quiero preguntar sobre eso específicamente, más allá de que usted puede darnos apreciación del modo en que estime, ¿no? Pero no le quería preguntar sobre eso, al menos a priori específicamente, sino más bien sobre un cierto debate que se ha instalado a propósito de este proyecto de ley, que es un debate respecto a si en las actuales condiciones el Estado de Chile, a través de su gobierno, está en condiciones de aportar más en ayudas sociales que lo que ha hecho hasta el momento. Hay un debate, ¿no? Y a mí me parece que esa contradicción de alguna manera es la que explica el modo en que se ha dado el debate del segundo retiro del 10%, ¿no? Que hay sectores de la política que estiman que todavía se puede más. De hecho, se invocan comparaciones con el endeudamiento que han tenido otros países. Pero bueno, una de las frases recurrentes del ministro Briones es que la situación tiene límites. Eso lo ha dicho, usted lo ha escuchado probablemente, profesor, 20, 30, 40 veces. ¿Cuál es su mirada al respecto?
Bueno, estamos en una situación límite, donde a partir de la cuarentena, cientos de miles y tal vez millones, como decía, de familias quedaron sin ingreso básico. Y yo, si fuera el ministro de Hacienda, y no lo soy, y no quiero ser tampoco, yo lo que haría sería concentrarme en un apoyo estatal. ¿Por qué? Porque la utilización del ahorro de los trabajadores me parece que no contribuye a pensar en el futuro. El consumo, de acuerdo a todas las teorías que yo mismo enseño, y particularmente la de Franco Muigliani, el gran economista del MIT, que creó la teoría del ciclo vida, busca que a través de todo el periodo de vida las personas tengan un consumo suave, o sea, no dejen de consumir ni cuando son muy jóvenes, que normalmente en su gran mayoría los jóvenes están con, cuando son niños sobre todo están con sus padres y no tienen ingresos para cubrir ese consumo básico, pero más grave creo yo es cuando llegamos a viejo, porque cuando llegamos a viejo nuestros ingresos, si no hay jubilación, se van a cero. Y muchas veces, y dado lo que ha pasado con el ciclo de vida de los seres humanos, se está alargando. Entonces, yo creo que sacrificar con ahorros de los trabajadores, ahorros privados, esta situación es un grave error, porque nadie sabe, con el primero, que fueron unos 2 millones de personas que quedaron con sus cuentas de ahorro cero, y ahora, si esto pasa, van a ser 4 millones, es decir, va a ser cerca de la mitad de los ahorrantes de las cuentas privadas de ahorro las que van a quedar sin un solo peso. Entonces, yo en ese sentido habría buscado otra solución.
Profesor, ahora, ahí siguiendo su argumento, iríamos como de error en error, porque si el proyecto del segundo retiro del 10% es una mala solución, y a mí me da la impresión que la gran mayoría de las personas lo reconocen, ¿no? Luego el gobierno, para contrarrestar esa mala solución, en vez de concentrarse en las ayudas sociales, hace su propio proyecto, ¿no? Entonces terminamos hablando del retiro de los fondos y no del origen del problema, que es cómo ayudamos a la comunidad que lo está pasando peor en estas circunstancias. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo tiendo a coincidir con usted, pero quiero ser muy categórico. En la expansión del gasto público sin contrapeso, y sobre todo en una situación donde los ingresos tributarios están bajando porque el ciclo económico va a la baja, es decir, cesan muchos ingresos tributarios con los que se financia el gasto, produce que el déficit público vaya creciendo, y eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno porque eso nos obliga a endeudarnos, obliga a los gobiernos a emitir deuda pública y, en definitiva, se puede crear una burbuja de deuda pública como ha ocurrido en otros países. Y ahí todos los que nos financian desde el exterior, Patricio, comienzan a tener dudas. Le voy a decir muy claramente, quien financia la inversión en un país son tres agentes. Está el sector público, que claramente aquí no va a contribuir porque hay un déficit. Eso es desahorro, ese es ahorro negativo. Está el sector privado, que es muy chiquitito. Ya antes de todo este debate, sabíamos que la contribución del ahorro privado es muy poquitito. Entonces, me queda el ahorro externo, que es financiamiento a través de deuda. Muchas veces deuda que contratan las mismas corporaciones, los famosos bonos que se venden en los mercados internacionales, pero en definitiva es el capital extranjero el que llega al país. Si en un determinado momento los acreedores internacionales comienzan a percibir que hay la posibilidad de no pago de la deuda, dejan de traer sus recursos, y una expresión en la clasificación de riesgo de las clasificadoras internacionales, que ya nos hizo un downgrade, nos bajó la nota, como decir, cuando estábamos en el colegio o en la universidad, nos bajaron la nota, y eso pone una nota de duda respecto al financiamiento. Y eso es muy importante, porque así nos quedamos sin financiamiento para lo que permite el crecimiento, permite el mejoramiento de las condiciones de vida, sobre todo los más pobres, y una larga cadena de situaciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y en ese sentido hay que estructurar muy bien el gasto público y alocar los gastos a los más pobres. El ejercicio de alocación aquí es clave. La plata que venga, por ejemplo, del gasto público, no puede ir a gente que no tiene necesidades, no puede ir a gente que mantiene sus ingresos, no puede ir a gente que, pese a todo lo que ha pasado, mantiene su empleo. Tiene que ir, se tiene que priorizar para prevenir el otro problema. Y por eso este proyecto de retiro tiene un error gravísimo. El primero, y hasta aquí el segundo, aunque escuché en la mañana que había unos matices respecto al no pago de impuestos de aquellos que retiraban, que tenían montos altos y que se asume que tienen ingresos más altos que los que realmente están sufriendo. Esto es un problema de regresividad que no puede ser aceptado por la sociedad. Los impuestos tienen que ser progresivos, es decir, tienen que pagar más los que tienen más. Ese es un principio básico, quien sea la literatura fiscal, y por ahí debería avanzarse.
Sí, profesor, para finalizar esta conversación, ¿cómo ve usted algo que he procurado preguntarle a los economistas con los que nos ha tocado conversar? Una suerte de relación entre lo urgente y lo importante, porque voy a invocar esta idea de que cuando uno toma decisiones en crisis, de alguna manera está construyendo el futuro, ¿no? O sea, no solamente está tomando una decisión para resolver un problema puntual, sino de alguna manera está dibujando un camino que puede durar muchos años. Esa mirada que, como decía la canción de Silvio Rodríguez, tiene ojo en camino y ojo en lo porvenir. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista del ejercicio de las políticas públicas? ¿Se está equilibrando bien o nos falta algo al respecto?
Bueno, Patricio, yo creo que lo urgente es cuidar a los pobres. ¿Ya? Eso para mí no tiene ninguna prioridad mayor. Es cuidar a los pobres, y la manera de cuidar a los pobres es generar empleo. Los trabajadores no tienen nada. Los trabajadores solamente tienen su trabajo, no tienen propiedades que podrían derivar renta, no tienen instrumentos financieros del cual también podrían derivar renta. Por lo tanto, su activo, su pedestal para poder mantener a su familia es su trabajo. Y por lo tanto, hay que buscar la manera de generar empleo de la manera más rápida posible. Y ahí está la inversión. Es decir, no vamos a poder seguir hablando de que hubo un impacto en el consumo, que es bueno, que la gente sale con los plasmas debajo del brazo, o van a comprar autos, o una serie de cuestiones que son muy agradables para la vida en sociedad, pero que sin embargo pueden restar no solo recursos al futuro, porque cuando seamos viejos no vamos a tener esos recursos ahorrados, sino que también lo que necesitamos es inversión para que la economía se ponga a crecer nuevamente. Sin esa inversión, el próximo año no vamos a tener una tasa de crecimiento, como decía mi abuelita. Queremos una cazuela con carne, no queremos pura sopa y papa. Y para que esa cazuela tenga carne, tiene que haber inversión, tiene que haber trabajo de calidad que haga permanente la recuperación del consumo. No queremos consumo transitorio, queremos consumo permanente.
Profesor Alejandro Alarcón, muchas gracias como siempre por su gentileza con nosotros, pero bueno, tanto más importante con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ti, muchas gracias.
Que esté muy bien.